por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Tarde, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. También estamos, como siempre les recuerdo, estamos en YouTube. Sí, usted abre su plataforma de YouTube y ahí nos verá en Colombia Digital. Ya estoy viendo hoy 28 de agosto del 2025. Estamos además en todas las plataformas, les recuerdo, estamos en X, estamos en Instagram, estamos en Facebook y aprovecho para que pase a visitar nuestra página de internet colombia.co.cr. Además tenemos habilitado el 70030303 para que usted, antes de arrancar con la entrevista del día de hoy, me comparta qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención en esta tarde lluviosa de agosto.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Ok, empiezo a leer. Dice así lo siguiente. Dice aquí este estimable oyente, dejemos la política de lado. La basura nos va a matar. Uy, sí, el tema de la basura, de verdad que sí. El tema de la basura me recordó que es un tema que tengo que abordar aquí en Por Tres Razones. Tema importantísimo. Aunque con buenas políticas públicas la basura se puede tratar de una manera mucho más eficiente. Doña Evelyn, buenas tardes. Él dice que le molesta a la diputada Rocío Alfaro jugando de jueza. Me dice Randall Barrantes. Gracias, don Randall. A ver, la enorme brecha que se abre en la educación, Daniel Navarrete Chacón. A mí también me molesta y mucho. Daniel, desde hace años se viene hablando de esta crisis educativa. No que ahora no se haga insoportablemente evidente, ¿verdad? Pero déjeme decirle que, un poco retomando las palabras de doña Isabel Román, que las escuchaba en el noticiero de las 11:30, aquí en Colombia, hemos estado distraídos con respecto a la educación, no solo estos 3 años, llevamos 20 años de distracción, diría yo, 20 años, y si, cuidado y no más. Buenas tardes, por tres razones, doña Evelyn, ¿cuál será el nuevo horario? Gracias. Sigue siendo el mismo, Salvador, muchas gracias, aprovecho para contarles de nuestros cambios, ya oirán las promociones, de 5:15 a 7, como siempre. Sí, primera hora, Noticias Colombia, primera hora, que así se llama nuestra edición de la mañana. De 11 a 12, Meridiano Colombia, la segunda edición de Noticias Colombia. Y de las 2 a las 3, usted va a entrar a nuestra sala de redacción. Y ahí mismo, yo después de la sala de redacción y de retomar con los periodistas las noticias más importantes, más impactantes, que más nos importan y que más nos afectan a todos los costarricenses y fuera de nuestras fronteras. Después de eso, sigo con tres razones. Así es que gracias por preguntar, Salvador. Estos son los horarios. Doña Evelyn, ¿para qué quiere Álvaro Ramos el dólar más alto? ¿Habrá beneficios de por medio? ¿Y qué opina de las nuevas reglas de Bukele con la disciplina de los estudiantes? Pues no garantiza mejores estudiantes, pero los límites son buenos siempre. Y creo que los límites nunca habría que perderlos. Digo, en una casa con límites se crece, parece mentira, no con disciplina férrea, pero sí con disciplina, se crece más arropada, más acompañada. A ver, ¿qué más? Buenas tardes, doña Evelyn. Una vez más queda demostrado que las listas de diputados son nefastas. No puede ser posible que los primeros lugares siempre sean personas íntegras y en los demás se colan personas para nada agradables. Ya vemos pasar a elegir diputados de manera independiente y no listas cerradas y negociadas. Teles, gracias, Teles. Paso a leer por aquí. Vamos a ver qué nos dice por aquí Héctor Hidalgo. Buenas tardes. ¿Por qué la basura no se incierta como en otros países y es aprovechada? Diego Valdés, saludos desde Washington DC. Me preocupa una Costa Rica insegura, una sociedad que se ve desde lado. Juntos es posible por la unión en las diferencias. Héctor, corrige. ¿Por qué la basura no se incinera? Estamos ahogados en basura, sí. Y buenas tardes, doña Evelyn. Me preocupa que no esté en YouTube el programa que hizo hace poco con Álvaro Ramos. No, sí está. Creo que es el programa, déjeme ver, creo que es el del 19 de agosto. Búsquelo por fecha, 19 de agosto. Okay, van a haber cambios, se avecinan cambios importantes en la factura digital que tienen que ver con la forma, no solamente en que facturamos, sino que tienen que ver también con todo lo relacionado con Hacienda, por lo que nos vamos de inmediato con la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones, y ahora la entrevista. Por Tres Razones.
Para hablar de los principales cambios, sobre todo la versión 4.4 de factura electrónica que entra a regir a partir del 1 de septiembre, ojo, ya el lunes, es que es ya, está conmigo Alejandro Montalvo, don Alejandro Montalvo, presidente de GTI, y Carlos Morales, socio del grupo Camacho. ¿Qué tengo por aquí?
Internacional.
Ajá. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Gracias, ¿cómo están en esta tarde?
Buenas tardes, doña Evelyn. Muchas gracias por invitarnos a tocar este tema que ya viene. Estamos a dos días,
don Alejandro. Dos cambios que me interesaría empezar a abordar y que tal vez ustedes me los pueden explicar. El primero, cambios en la facturación que incorporan presentar un documento más.
Sí, cómo no. Vamos a ver, para poner en contexto, vienen dos momentos importantes en esto que está sucediendo. Uno es la entrada de Tribu CR, que es un nuevo sistema que es parte de Hacienda Digital, uh-huh. El cual está para el
6 de octubre.
Y antes de eso, se está implementando una nueva versión de la factura electrónica. La factura electrónica comenzó, ustedes se tienen que acordar, fue, yo diría que bastante exitoso en el momento que se hizo. Primero entraron los médicos, luego entraron los contadores, luego los abogados, y así sucesivamente hasta que llegaron a las empresas, no se me olvida, un septiembre, octubre y noviembre, donde entraron dependiendo en la forma que terminaba. Eso fue un momento crítico, hay un parteaguas ahí, pero ahora se da una segunda momento importante en el tema de la factura electrónica. La factura electrónica, cuando se implementa en Costa Rica, se implementa con muchas excepciones. Yo diría que este es un país de excepciones. Ah, vamos a hacer impuestos, pero con excepción de los que tienen cara bonita y los que no tienen. Sí. En Costa Rica, lamentablemente, se da esa situación. Bueno, se dio. Yo diría que comparándonos con otros países, fue bastante exitosa la implementación de la factura. No podemos negar que Tributación, Hacienda, hizo un esfuerzo importante y que se implementó la factura sin mayor problema, además de los que pues lógicamente íbamos a tener por ese cambio fundamental.
Perdone, don Alejandro, para remontarnos un poquito tiempo atrás, la factura electrónica se sustituyó por el facturero tradicional.
Claro, el facturero, okay. No sé si todos se te acordarán.
Sí, nos acordamos, pero vale la pena el antecedente.
Sí, claro, había que ir a la imprenta.
Bueno, sí.
Primero había que llevarlos a Tributación, las imprentas nos daban el facturero, lo llevaban a Tributación y Tributación lo sellaba.
Bueno, fue un paso muy bueno, pero no se puede decir que no fuera doloroso para algunos, ¿verdad?
Ah, fue doloroso, no, claro.
Y este va a ser doloroso también.
Y este va a ser doloroso.
Exactamente. Claro. O sea, fue exitoso, sí, pero...
Doloroso.
Claro, porque se las trajo en el detalle, en lo menudo.
Claro, y quedaron algunas además de excepciones, quedaron algunas cosas que tributación en el transcurso del tiempo se ha dado cuenta de la falta que hacían ciertas cosas, y adicionalmente pues una evolución normal que iba a tener la factura electrónica. Ahora se viene esta versión que es la 4.4, que vamos a amanecer con ella el próximo lunes. Esa es la idea, y en el caso nuestro de GTI, nosotros vamos a pagar, igual que posiblemente todos los proveedores, vamos a pagar los sistemas a las 12 de la noche, el del domingo, y vamos a encenderlos posiblemente, o esperamos a las 4 o 5 de la mañana, encienden los nuevos sistemas, en donde todos van a tener la posibilidad de hacer la factura ya en la nueva versión 4.4.
Doña Evelyn, para que se den una idea, los cambios son alrededor de 150 cambios.
No le digo que es doloroso, claro. Y nada de que, don Carlos, no, es que don Alejandro, sí, don Alejandro, que está relacionado con estos temas, sí,
lo ve facilísimo.
Y usted también, pero yo me acuerdo que yo trabajaba también como independiente, y que tenía que empezar con la factura electrónica y no sin dolor, ¿verdad? Es decir, acostumbrarse a eso se las trajo. Y hay algo importante que debo acotar aquí. El lunes empieza para todos. No es que hay, no se puede decir, no, pero es que yo no sé, no he aprendido. No. ¿O sí?
Sí. El lunes empieza para todos. O sea, la regla es, a partir del 1 de septiembre, todos estamos en 4.4. Yo puedo hacer una solicitud de prórroga, pero tengo que justificar por qué. Entonces esa prórroga en realidad quedará sobre todo para las empresas más grandes, que por su volumen y por su tamaño no tienen capacidad de haber hecho los ajustes de sus sistemas internos, no del sistema de facturación. Muchos otros sistemas, y donde entran todas las pymes, todos los profesionales independientes, GTI, por ejemplo, sí o sí tienen que entrar el lunes 1 de septiembre, no hay de otra.
Sí, no, los sistemas, yo espero que los nuestros sí ya están, y espero que la mayoría de los proveedores también estén, están listos. Nosotros esperamos que a las 5 de la mañana, el lunes, se enciendan los sistemas, y ya cuando la persona entre, pues tenga algunas indicaciones de pequeñas diferencias, pequeñas, grandes diferencias, ¿verdad? Porque créame, voy a contarle nada más de un cambio que están poniendo. Es una cosa, la gente la puede ver muy sencilla, y es que usted le puede mandar la factura a un email, a uno nada más. A partir del lunes usted va a tener la oportunidad de mandarle a más de un email. Usted, posiblemente su cliente le va a decir, mándeme el email a esta dirección y a esta otra. Entonces usted va a tener la oportunidad. Claro, se dice muy fácil, pero hacerlo a nosotros nos costó años, hombre, hacerlo. Sinceramente, nosotros desde el mes de noviembre del año pasado venimos con un equipo de trabajo importante que se reforzó en enero, y ya hoy estamos totalmente listos y preparados para eso. El cambio fue importante, ciento y algo desde cambios.
Sí, sí, ciento y algo de cambios. Uno de esos es el documento este que usted mencionaba del recibo electrónico de pago, y ahí permítanme nada más hacer la aclaración, no es un documento nuevo que le aplica a todo el mundo. Le va a aplicar únicamente a algunos de los contribuyentes, los que venden servicios profesionales, la gente que está en temas de ganadería, los que son microempresarios que están inscritos en el MAG o en el MAIC. Ellos tienen la posibilidad de diferir su pago de IVA hasta por 90 días. Entonces, este documento, ¿qué viene a hacer? Yo, servicios profesionales, usted decía, yo le vendo un servicio profesional a Alejandro, Alejandro me va a pagar en 50 días. Entonces, en el momento en el que Alejandro me paga, yo emito ese recibo electrónico de pago. ¿Qué estoy diciéndole ahí a la administración? Administración, ya me entró la platita, ahora sí le voy a ir a pagar el IVA. ¿Quiénes son los otros que van a usar ese recibo electrónico de pago? Los que le venden al Estado. Si yo tengo transacciones con el Estado, recuerde que el Estado a veces me paga 3-4 meses. Igual, la ley de IVA me dice, yo puedo pagar ese IVA hasta el momento en el que la entidad estatal me pagó a mí. Hasta el momento quedábamos a buena fe. Yo le vendía al Estado, el Estado me pagó en 4 meses, y en 4 meses yo iba y en mi declaración de IVA lo incluía. Ahora tengo la obligación de incluir un recibo electrónico de pago cuando el Estado hizo su transacción al final.
Doña Evelyn, y aquí hay que aclararle a los oyentes, especialmente es el hecho de que ha hecho falta comunicación, ¿verdad? Ha hecho falta mucha,
mucha publicidad. Que con la factura electrónica sí la hubo, don Alejandro.
Bueno, vamos a ver, yo le permítame también aclararle que nosotros hicimos, nosotros, algunos proveedores,
sí,
especialmente de TI, hicimos un esfuerzo impresionante, tuvimos la ruta de la factura electrónica, pero el Ministerio de Tributación no fue lo suficientemente fuerte. Y ahora se está dando una situación parecida, porque se han generado algunas confusiones importantes. Y una de ellas es la siguiente. Dicen que ahora le van a poner impuesto a Simple. No sé si usted ha oído hablar del tema.
Que lo oí, pero oí también al actual ministro de Hacienda desmentirlo.
Claro, exacto. Totalmente. Esto no es una tergiversación de lo que se va a hacer. Lo que se va a hacer con la nueva factura electrónica que arranca el próximo lunes, la 4.4, es que usted va a tener la oportunidad de decir, esta factura se la emití a Pedro y Pedro me la va a pagar o por tarjeta de crédito, o en efectivo, o por Simple, y pusieron ese campo. Entonces él dice, no, él me la va a pagar por Simple. Entonces, simplemente se le está reportando a Tributación de que esa factura fue cancelada por Simple, no fue ni en efectivo, ni por tarjeta de crédito, sino fue por Simple. Ellos, ¿qué pretenden? Posiblemente en el futuro, no, posiblemente no, esa es la idea que tienen. En el futuro es tratar de relacionar los ingresos que usted tiene por Simple a las facturas que usted está poniendo a disposición. ¿Qué es lo que sucede? También tenemos que ser sinceros, no podemos tapar el sol con un dedo, como decimos aquí en Costa Rica, y es el hecho que mucha gente dice, sí, yo te vendo el televisor, me lo pagas por Simple, pero no te doy factura, no reporto esa factura. Y eso está pasando, lamentablemente estamos llenos de organizaciones, empresas que no están entregando la factura electrónica cuando sí se tiene que entregar.
Ok, vamos a los cambios más significativos. Yo le decía el cambio en la facturación a partir del 1 de septiembre, que a mí me sale donde busqué los cambios. Uno tiene que ver si con el Simple Móvil, dos cambios significativos, y otro con un documento que no tenía que presentarse en la factura y que hoy sí se tiene que presentar.
Ese es otro de los mitos. Okay. Por decirlo así, que es la actividad económica de mi cliente. Yo ahora, cuando hago una factura, me va a el formulario me va a pedir la actividad económica de mi cliente. Uh-huh. O sea, yo tengo que saber si le estoy vendiendo a X, ese X se dedica a tal asunto. Ese es un campo de momento opcional. O sea, yo lo puedo incluir
o no.
Okay. Hacienda me va a notificar cuándo lo va a pasar a obligatorio.
Muy bien.
Pero de momento es opcional. Eso sí, ya hemos visto cadenas de supermercados, hemos visto cadenas de restaurantes que están diciéndole a sus clientes, necesitamos que usted me entregue sus actividades económicas. ¿Qué pasa ahí? Por ejemplo, póngase a pensar una cadena de comida rápida atendiendo a gente en hora de almuerzo y le va a preguntar, doña Evelyn, ¿cuál es la actividad económica de la compañía para la que usted está pidiendo factura electrónica? Y puede que usted no la sepa.
Claro.
Inclusive hay supermercados que ya dijeron, si no me das la actividad económica, no te emito factura.
Y eso es no es legal, digámoslo de la forma clara. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en este momento es opcional. Simplemente no le dice, no ponga el dato. Esa es la indicación que hay que hacer el próximo lunes. Si alguien le pide a usted en el supermercado, ¿cuál es la actividad? Usted está facturando todo esto, ¿y a cuál actividad le va a cargar ese gasto? Le podemos decir perfectamente, no, olvídese, no le tengo que dar esa actividad. Posiblemente en unos meses, en un tiempo prudencial, Tributación va a decir, bueno, ahora sí. Cada vez que usted va a comprar, tiene que decir a qué actividad económica le va a cargar ese gasto.
Alejandro, y otro, perdón, doña Evelyn, otro tema importante con el asunto de las actividades económicas es cuándo pido factura y cuándo pido tiquete electrónico. Si yo voy al supermercado a hacer la compra para mi familia, para lo que voy a comer durante la quincena, yo no tengo que pedir una factura electrónica, aunque tenga una empresa, aunque tenga una sociedad. Más bien ahí le estoy dando a la Administración Tributaria información para que la Administración diga, mira, esta persona me quiere pasar por gasto deducible el cereal del chiquito por la mañana. Uh-huh. Entonces, ¿ahí qué es lo que pido? Pido un tiquete electrónico. Es la misma validez, es el mismo documento oficial de Hacienda, pero es el documento correcto. La factura es la que uso cuando lo voy a usar para deducirme el gasto en mi negocio.
Te entiendo, sí. Aquí nos escribe José Vinda, dice, buenas tardes, trabajo en Uber. Si un usuario me va a pagar por Simple, ¿cómo me afecta?
No, no lo afecta absolutamente.
No le afecta, José.
De nada. Lo que va a suceder con él es que posiblemente en un futuro van a decir, mire, este señor recibe muchos simples, entregará la factura por cada simple que recibe.
Y eso que Alejandro dice es
para la trazabilidad.
Es importante tenerlo en cuenta. Uh-huh. En este momento Hacienda, por lo menos, no ha publicado en borrador, al menos, algún tipo de resolución que diga voy a solicitarle al Banco Central que me dé la información. Lo intentó y el Banco Central de una vez le dijo yo eso no se lo voy a entregar. Eso no significa que en el futuro no lo vaya a hacer o no se lo vaya a solicitar a los bancos comerciales, también es una posibilidad. Recuerden que el SIMPE es una transacción en la cuenta bancaria al final de cuentas, ¿verdad?
Claro, claro. Entonces, esto de que el SIMPE pagará impuestos, esto es un mito. Pero el hecho de que a partir del primero de septiembre, el SIMPE móvil también va a experimentar cambios.
Lo que va a experimentar cambios es que en la factura que le están pagando usted por SIMPE debe marcarla que esa factura fue cancelada por SIMPE. Va a tener tres opciones: o por SIMPE, o en efectivo, o por tarjeta de crédito. Usted tiene que marcar una de esas tres opciones. Si, ¿qué es lo que va a suceder en un futuro? Dentro de un año, 14, 18 meses, tributación va a decir, mira, esta gente está recibiendo mucho SIMPE, hagamos una correlación, hagamos una trazabilidad entre los SIMPEs que está recibiendo y las facturas que tiene que haber entregado.
Lo que yo le he explicado a otros colegas sobre el tema del SIMPE va en esta línea. Digamos, usted importa producto por 1,000,000 colones, vendió 300,000 colones con factura diciendo que le pagaron por SIMPE, no hizo factura por el resto de ventas que le pagaron por SIMPE, pero no hizo factura indebidamente, pero no la hizo, y compró 1,000,000 colones en mercadería. Hacienda con TribuCR, el programa que sale el 6 de octubre próximo, Hacienda con TribuCR va a saber que usted está acumulando y acumulando y acumulando compras que no son consecuentes con sus ventas. Sabe además que usted utiliza SIMPE como un medio de pago recurrente por parte de sus clientes. Entonces la pregunta de Hacienda va a ser, ¿y por qué usted sigue comprando si no está vendiendo? Un momento, si está vendiendo, lo que pasa es que no está vendiendo con la factura.
Uh-huh. Entonces, no está reportando
tampoco. Ahí es donde tengo que tener cuidado, que TribuCR y factura electrónica como antesala de TribuCR lo que hacen es darme un sistema de información fuertísimo para que Hacienda, en cuestión de segundos, porque ya no son los funcionarios, es el sistema mismo, identifique si mi negocio se sale de los patrones normales y, consecuentemente, si se tiene que levantar una bandera y llegar a revisarme. Que ahorita lo que pasa es que me revisan con la fuerza y el esfuerzo del poquito funcionarios que tienen, ¿verdad?
TribuCR y lo que fue la factura electrónica, que es como la antesala de TribuCR, ¿sirvieron o servirán para combatir la evasión?
Sí, por supuesto que sí, y ahí es donde Hacienda debería de enfocarse.
¿Pero lo están haciendo con ese foco?
Sí, por defecto.
Se nota la intencionalidad en todos estos cambios que vienen en factura y en tribu, se nota la intencionalidad que tiene de tributación de hacer cumplir la debida obligación que tenemos los contribuyentes costarricenses en aportar de nuestros ingresos el impuesto correspondiente. Porque yo siempre, la gente me dice, ¿pero para qué querés pagarle impuestos al gobierno si la plata se pierde, hay situaciones indebidas, y etcétera? Se ponen muchos pretextos, pero también hay que ser consciente y ver para adentro y decir, bueno, tenemos un país que pretende ser seguro, yo sé que tenemos muchos problemas, pretende tener buena educación, buena alimentación, cuando uno va a los CEBA y se da cuenta del tipo de salud que tenemos, de todo eso cuesta mucho dinero, y ¿quién lo tiene que pagar? Lo tenemos que pagar los contribuyentes, y los contribuyentes tal vez no somos lo suficientemente conscientes. Hace falta definitivamente cultura tributaria en el país.
Perdón, Alejandro, y también es que el tema de evasión hay que verlo en dos grandes líneas. Está la evasión de todos esos contribuyentes que ya pagan impuestos, que ya facturan, que ya hacen negocio lícito, por decirlo así, pero que cometen errores por la misma dificultad. Lo que usted decía, cuando entró factura electrónica a mí me costó, así están miles. Entonces, muchos no están cumpliendo con sus impuestos de manera correcta por desconocimiento, porque se les complica con el sistema, por mil motivos. Con TribuCR, con la factura electrónica, 4.4 en principio va a ser mucho más sencillo ese cumplimiento. Y no solo más sencillo, sino que se me van a ir cerrando portillos en donde yo pueda decir, bueno, esta me la juego. No, con 4.4 y con TribuCR ya no va a haber ese chance de me la juego. Entonces, por ahí voy a combatir evasión. Pero también, como Hacienda está cerrándome portillos, esos intercambios que hago entre contribuyentes y personas omisas que ni siquiera están inscritas, también van a empezar a salir, van a empezar a verse. Entonces, no sé, es un ejemplo muy triste, pero el señor que corta el jardín, que no hace ningún tipo de declaración de impuestos y demás, poco a poco se va a ir viendo obligado a entrar en la economía formal para poder seguir teniendo trabajo, porque la gente le va a empezar a exigir, necesito que me dé un comprobante. Él estará probablemente en régimen simplificado, es otro asunto sobre el tema de factura electrónica, pero vamos a tratar de formalizar la economía de una u otra manera. Entonces ahí también combatimos la evasión.
Sí, hay que tener mucho cuidado. Yo le pido a los contribuyentes, a los oyentes contribuyentes que nos están escuchando, hay que tener mucho cuidado con el tipo de gasto que yo voy a reportar. Porque lo que va a suceder, yo muchas veces estoy en el supermercado y la persona que va adelante lleva whisky, lleva mantequilla, lleva arroz, frijoles, etcétera, y dice, y deme factura electrónica, y ¿cuál es la cédula? 301, etcétera. Sí. Entonces yo me quedo pensando, bueno, ¿para qué irá a reportar eso como un gasto? Él seguro, si uno le pregunta, dice, pues yo lo reporto un gasto y nadie me dice nada, entonces yo sigo reportando. Entonces, tengo ingresos de 1,000,000 y tengo gastos de 750, pago sobre 250. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que entre 3 o 4 años o 2 años se pueda aplicar. Un robot puede llegar a tributación, hacer un proceso de buscar evasiones y decir, vea, este señor gana tanto, pero dentro de los gastos que reporta, está reportando gastos en códigos CABIS que no le corresponde, porque un abogado, un médico, un ingeniero no puede reportar la comida o la alimentación de su familia, puede reportar posiblemente el café que se gasta en la empresa o en la oficina, puede reportar la llanta del carro, el gasto de la combustible que usa el carro, todas esas cosas las puede reportar sin problema, el alquiler de la oficina, etcétera, pero el gasto que hace en servicios médicos o el gasto que hace en el supermercado no lo puede reportar. Y hay que tener mucho cuidado porque con esta información que hoy le estamos dando a partir de la 4.4 y a partir de TribuCR que entra en el mes de octubre, van a tener toda la información y toda la trazabilidad para poder llamarnos a cuentas y decir, señor, usted tiene que pagar no sobre 250, sino sobre 600, 700.
Y ese plazo, ya lo dejo un segundito, sí, Carlos, tranquila, porque quiero subrayar lo que Alejandro acaba de decir. Uno entra en septiembre y el otro entra en octubre.
Así es.
Lo que es factura es en septiembre, el primero, este lunes. Y luego, seguidito, en octubre, el 6 de octubre.
Así es.
El 6 de octubre entra TribuCR, es un motor superpotente de primera línea, probablemente no entrará completo, ¿verdad? Va a entrar más bien por partes, pero lo que Alejandro decía de dentro 3 o 4 años es importantísimo. Lo que yo haga el primero de septiembre, ellos tienen 4 años para analizarme, o sea, ellos tienen 4 años para aprender a usar el sistema que compraron y empezar a aplicar las multas y los requerimientos de información que conlleve. Entonces, tengo que tener cuidado desde hoy. Ellos tienen ventaja porque tienen algo de tiempo.
Aquí dice un oyente, he escuchado que algunas personas importan mercadería y la venden sin factura. ¿Cómo van a controlar esto?
Okay.
Bueno, es que esto siempre pasa.
Exacto.
Primero, exactamente. Y todos estos sistemas tratan de controlar estos asuntos, pero siempre habrá un vivillo que se sale del canasto. Pero lo que dice Carlos, eventualmente, tarde o temprano, y también lo dijo don Alejandro, claro. Los agarran, sí, porque claro, el sistema está diseñado para esto.
Está diseñado para esto, Hacienda. Nosotros hablamos de TribuCR y hablamos de factura, que es el que le aplica a todos los contribuyentes y a todos los ciudadanos. Pero en paralelo a TribuCR, o más bien como parte del programa Hacienda Digital, ellos tienen un nuevo sistema en aduanas. Entonces van a tener mucho más control de toda la mercadería que está entrando al país y consecuentemente van a tener mucho más control de eventuales contrabandos de mercadería que ingresan de manera ilegal o inclusive que ingresan de manera legal pero terminan vendiéndose sin factura para empezar a hacer esos cotejos. Ese es el típico que compré 10 productos de China y después los vendí aquí sin factura. Y para, te vas a dar cuenta.
Y para aquellos que, oyentes que están pensando, pero tengo la vida vendida, como decimos nosotros.
Más o menos.
Yo escuché al director de Hacienda de México, nunca se me va a olvidar eso, decir, ¿sabe qué? Si ustedes tienen la vida vendida con factura electrónica, saben qué restaurante comen, qué días acostumbran ir, qué comen. Okay. La verdad es que, lamentablemente, esa es la situación que tenemos. No es porque es el Ministerio de Hacienda de Costa Rica, es que así se mueve el...
Se llama trazabilidad de datos.
Trazabilidad.
Y es el mundo en que vivimos.
Y doña Evelyn, son conexiones de datos que quizás a uno de entrada no le parecen tener mucho sentido. Ahora que usted decía el caso este de la gente que vende sin factura los productos que trajo ahí de China o de México, de donde sea... Un día estaba teniendo una conversación con una compañera de oficina que decía, yo tenía una tiendita y yo vendía así, ¿cómo se van a dar cuenta? Bueno, ella hace publicidad en redes sociales, esa publicidad en redes sociales se cobra por tarjeta, el banco le notifica a Hacienda y ya Hacienda sabe, por algún motivo, ese ciudadano que no es contribuyente hasta el momento está gastando en publicidad. ¿Por qué está gastando en publicidad si usted no tiene una actividad económica? La tiene que tener. De una u otra manera. Entonces son datos que de entrada uno dice no están relacionados.
Pero sí lo están. Pero sí que lo porque están. Al estar también, cuando uno publica algo aquí, ya los datos ya son públicos, ¿verdad? Eso ya mira. La trazabilidad se da. Me piden que les pregunte, caballeros, ¿cómo queda el régimen simplificado?
Todo suyo, don Alejandro.
Igual, el régimen simplificado queda igual en este momento.
Igual, ¿no? De enredado.
Igual de enredado y igual de la posibilidad de que muchos se aprovechen. El régimen simplificado es necesario. Es necesario desde mi punto de vista, que estoy haciendo una acotación totalmente personal, desde mi punto de vista es necesario. Sin embargo, hay algunos vivillos, muchos diría yo, que usted llega al restaurante y le dice, mire, ¿me da la factura electrónica? No, yo le sigue, le doy una factura de papel, pero es que yo soy régimen simplificado. Y se da cuenta que tiene whisky de las mejores calidades, tiene platos que valen más de 10,000.
Tiene muchas mesas.
Tiene muchas mesas, tienen 4 o 5 meseros, más 4 personas que están ahí en la de su cocina, más el dueño o un cajero ahí que tiene. Al final de cuentas uno dice, pues esta gente se sale del canasto del régimen simplificado. El régimen simplificado necesita una modificación importante. El régimen simplificado, no puedo decir la fecha, pero muchos años antes, cuando se creó, se basa en lo que compra el del régimen simplificado. Si yo tengo un restaurante, entonces yo compro cerveza. ¿Qué es lo que sucede? Muy sencillo. Como no me puedo pasar de una cantidad, de un monto específico, entonces yo compro la cerveza, se la compro a quien me la venda, la compro la cerveza. Y si ya llegué a un límite, entonces le digo a la prima, mira, hazme un favor, anda a comprar cerveza a cualquier lugar de estos o pedí cerveza a la cervecería y compra con otra cédula para no cargarla al del régimen. Eso pasa, téngalo por seguro, yo he visto más de uno que lo hace. Y eso es injusto desde el punto de vista para los que sí pagan los impuestos, pero también es injusto para los que sí se aprovechan de buena forma en lo que debe ser el régimen simplificado.
Nosotros en Grupo Camacho Internacional diferimos de la opinión de que debe de existir. A ver, debe de existir condiciones especiales, sí. Pero lo que tenemos ahorita es una alcahuetería. Ajá. Entonces esa alcahuetería va en contra de la recaudación misma. Dos acotaciones sobre el régimen simplificado. El régimen simplificado puede emitir factura electrónica cuando sus clientes se lo soliciten. Entonces eso es algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Si van a la soda del régimen simplificado y necesitan una factura electrónica, ellos se lo podrían emitir. Y cada vez más, la mayoría de sodas van a pesar de estar en régimen, a optar por emisión de factura. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo las empresas es, en su política de viáticos le dicen a sus ruteros, necesito que vayas a sodas que te den factura electrónica. Si no, no puedes comer en ese lugar. Y
porque si no, se hacen un montón de facturas de compras. Llevan al contador un montón de facturas de papel que las tienen que convertir a factura electrónica y es un trabajo.
Es un trabajo adicional para los equipos contables de las empresas.
Caballeros, permítanme irme a una pausa. Estamos hablando de estos cambios que vienen ahora. Bueno, el primero viene el lunes. Estamos jueves, ¿verdad? Viene ya el lunes primero de septiembre. Ese es el primero que va a venir en factura electrónica. electrónica. Luego viene el segundo cambio también en la forma en la cual usted tiene que manejarse en estos temas, y ese viene en octubre. El primero es en septiembre, el segundo se llama la versión Tribu CR, y viene en octubre. Entonces, uno ahora en septiembre, el otro en octubre. Estoy conversando con Carlos Morales, él es socio del Grupo Camacho Internacional, Alejandro Montalvo, presidente de GTI, acerca de estos cambios y cómo nos afectan.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Así invertimos nuestros recursos. Hemos disminuido la brecha tecnológica y científica en todas las regiones. A través de nuestros proyectos de extensión, trabajamos en el empoderamiento, transferencia y apropiación del conocimiento en las comunidades. Brindamos soluciones, impactamos y beneficiamos a todas las personas de Costa Rica. En el TEC, invertimos en el bienestar de nuestro país.
Seguimos por Tres Razones. En Colombia.
Por Tres Razones.
Cambios que se avecinan en facturación electrónica. Conversando con Carlos Morales, socio del Grupo Camacho Internacional, y Alejandro Montalvo, presidente de GTI. Un cambio importante es el cambio llamado combos. ¿Cómo lo explicamos y en qué consiste, don Alejandro?
Vamos a ver, cuando decimos combos, la gente piensa de que...
Es un combo de comida rápida.
Más o menos. Y por ahí puede andar el tema. Lo que pasa es que los combos que se tienen que reportar en forma individual el precio son los combos que vienen de la fábrica, ¿okay? Uh-huh. Si yo tengo una soda y agarro doraditas o papas y lo junto con un taco y con un refresco y digo, vendo un combo, eso no lo tengo que reportar en forma detallada, lo puedo reportar como combo. Pero si yo compro un producto que el fabricante ya desde la mismo lugar de fabricación, valga la redundancia, me lo envía como un combo, me manda arroz, frijoles y un aceite, ese combo yo sí lo tengo que desglosar. Perfecto. Esa es la diferencia. Tal vez se genere un poco de confusión, pero yo diría que la mayoría de los oyentes no debería preocuparse por el cambio de los combos.
Sí, ¿qué sí nos debería preocupar?
Lo que nos debe preocupar es que su proveedor esté listo en estos momentos, sí, eso es muy importante.
Yo creo que esa es la preocupación número uno. Y si el proveedor no está listo, que me quedan 2 días para cambiarme de proveedor, sobre todo porque el sistema de Hacienda, el Ticofactura, perdón, viene hasta el 6 de octubre. Y eso es importante aclarar también. El sistema gratuito de facturación de Hacienda que tenemos en el ATV está disponible, estará disponible, pero el 4.4, que es el tico factura, será hasta el 6 de octubre cuando viene Tribu CR. Si yo tengo en este momento problemas con mi proveedor, lo mejor que podría hacer es considerar el momento de
un cambio. Un cambio porque el proveedor no se actualizó.
Sí, nosotros tenemos...
Y lo dejó todo para el final.
Nosotros tenemos un comité nacional de factura electrónica en GS1, que es una organización a nivel mundial que ve la trazabilidad de los productos, y ahí tenemos un comité nacional de factura electrónica, el cual a nivel personal y también de empresa ha promovido, y ya somos fundadores del tema. Ahí se está dando una certificación, o sea, los proveedores hemos llegado y nos hemos certificado de que sí, nos hacen todo un examen de más de 48 horas laborales en donde revisan y escrutinan a ver si hicimos los cambios correspondientes. Ya algunas empresas estamos certificadas, GTI es una de ellas, estamos certificados, pero el proveedor tiene que estar listo. La gente se tiene que preocupar porque el proveedor esté listo, porque al final del tiempo Tributación no va a castigar a Facturitas de Costa Rica o a Factura del Mundo, no sé cómo se llame el proveedor, va a castigar o va a inculpar al contribuyente. El contribuyente es el que es responsable de esto. Ahora, ¿por qué hablamos del proveedor? Porque en Costa Rica se usó y se ha usado y se va a seguir usando el tema de que quien va a Hacienda no necesariamente es el consumidor final o la empresa final, sino va a través de algún proveedor y el proveedor le da un sistema o le da una forma de cómo llevar sus facturas a tributación. Hay que estar listo, definitivamente no había forma, esto bien, son cambios que no son nuevos, no es que Tributación salió la semana pasada y dijo, vamos a hacer unos cambios, no, esto viene desde hace mucho tiempo.
De hecho, la salida estaba para inicios de año, después no? Se movió y se volvió a mover.
Vino lo de esta demanda que se dio pues, a nivel de tribunal, que
lo puso la diputada Obando.
Doña Evelyn, con el tema de proveedor hay algo importante por ahí, que es que con el 4.4 por primera vez Hacienda va a empezar a recibir información sobre quién es el proveedor de factura. O sea, el proveedor de factura va a tener que mandar en cada documento un código diciendo soy yo.
Perdonen que ponga ejemplo a GTI, pero los que facturan con GTI, nosotros cada vez que hacemos una factura de suya, doña Evelyn, usted entra al sistema, hace su factura en GTI, le da clic. Cada vez que usted manda una factura de tributación, nosotros tenemos que ponerle, no un sello, tenemos que ponerle un dato, que decir, esa factura la hizo doña Evelyn, la hizo con un sistema que le provee GTI.
Yo facturo con GTI.
Muy bien.
Una pregunta que sepa.
No, nada más con ese asunto, que eso va a ser importante por dos motivos. Primero, por el tema de control de calidad de proveedores. Hacienda se compromete a evaluar.
Hoy Hacienda decir, no sabe quién es facturador. Eso es una cosa importante.
Y eso es bueno.
Sin duda.
Eso es bueno.
Porque la responsabilidad es mía como contribuyente, claro. Pero yo facturo mal porque mi proveedor está haciendo mal las cosas. Claro. Y el otro motivo es justamente Hacienda encontró facturas, ellos le llaman facturas apócrifas, que es que le dicen a usted, le dice la factura electrónica, pero en realidad esa factura nunca viajó a Hacienda.
Perdóname, nos pregunta Oscar Ramírez que si es cierto que van a cobrar impuestos por los SIMPES. Es falso, Oscar. Es muy importante que usted pregunte. Lo dijimos al inicio, entiendo que usted conduce Uber, no escuchó, pero es falso. Perdone, Carlos.
Completamente falso lo del impuesto al SIMPE. Y lo que decía era, más bien, con el tema este de los proveedores, Hacienda va a poder saber quiénes son los que están emitiendo las facturas y va a poder saber también las malas prácticas que pueden estar dándose. Entonces, si Hacienda encuentra facturas falsas, ya puede saber, estas facturas falsas tentativamente son de tal proveedor e inclusive llegar a tomar la decisión de ya yo no voy a aceptar facturas de X o Y, Z proveedor. Entonces, eso es importante. El otro tema que a mí me parece que no podemos dejar de mencionar es la factura electrónica de compra. Ajá. Ya hablamos de la factura electrónica de compra para régimen simplificado, que es cuando compran una soda o así. Pero con el 4.4 al fin arreglan algo que está en la ley del IVA, que es cuando yo compro, por ejemplo, publicidad a Facebook o compro un servidor para hospedar mi página web o salgo de viaje por negocios y los restaurantes, etcétera, que en donde consumí fuera del país. Tengo que hacer factura electrónica de compra a todas esas transacciones.
Ahora sí,
ahora, a poder hacer, en el 4.4. Uh-huh. Eso tiene cola, porque, por ejemplo, le doy un ejemplo. Cuando yo hago publicidad en Facebook, yo le pago a Facebook $100. En la factura electrónica de compra voy a tener $100 más 13 de IVA. Uh-huh. Esos 13 de IVA van a irse a mis ventas y a mis compras. Entonces van a tener un efecto nulo. Pero lo otro es, yo en principio tengo que hacer una retención de impuestos por el pago de ese servicio al exterior. Una retención de impuestos que, dependiendo del servicio, anda entre el 5% y el 25% de retención. Yo no le voy a decir a Facebook, sabe que de sus $100 yo me voy a dejar $25 para pagar la retención. Uh-huh. Yo lo que voy a tener que hacer es, le pago a Facebook los 100 y sacar $25 de mi bolsillo para pagar ese impuesto adicional. Con 4.4, con TribuCR, una conexión lógica que van a hacer es, usted tiene facturas electrónicas de compra a servicios del exterior, ¿dónde está su declaración de retenciones? Y si nosotros nos vamos a ver, los contribuyentes en Costa Rica son una minoría los que declaran retenciones por servicios al exterior. Entonces son ese tipo de portillos que van a ir cerrándonos.
Pregunta aquí, Paula, y no quiero dejar esta pregunta sin responder. ¿Me pueden explicar lo de las declaraciones para trabajador independiente? Okay. Ya no pude hacer la de agosto, ya no lo logró, dice. pero no sé por qué.
Paula, si gusta, me escribe con sí. todo gusto, la oriento a info@grupocamacho.com. Pero debió haber podido hacer la declaración sin ningún problema.
¿No hubo ningún cambio en esto?
No hubo ningún cambio aún.
¿Aún? ¿Va a haber
la
un cambio?
La declaración del mes de septiembre la vamos a declarar ya en Tribu CR, y en vez de declarar al 15 de octubre, que sería lo normal, vamos a declarar hasta el 24 de octubre, nos van a dar tiempo. Pero más bien ahí se supone hay una ventaja. En principio, con Tribu CR, la declaración de IVA, que es la declaración mensual que todos los independientes tienen que hacer, va a ser significativamente más sencilla. Entonces, nos cambian, pero para algo mejor, en principio.
Hay una cosa que me preocupa, bueno, no es que me preocupe, nosotros hemos tratado de solventar, y es, la gente tiene muchísimas dudas como las que usted está presentando. Nosotros hemos dado capacitaciones gratuitas que ya va por miles, la gente que se ha inscrito, y seguimos ahí dando capacitaciones. El Grupo Camacho también ha hecho algunas capacitaciones de tipo presencial, tenemos una también el próximo miércoles, la próxima semana, el jueves, perdón, y yo creo que la gente tiene que preocuparse de estar bien enterada del tema, especialmente los contadores, pero eso no quita también que el empresario, que el profesional independiente tiene obligatoriamente que conocer, porque él es el responsable ante tributación.
Y uno le está preguntando, dice, es médico, trabajo en clínica bíblica, tengo que hacer algún cambio, pregunta él, Guillermo se llama, o mi contador, dice el que la secretaria de la clínica manda la factura electrónica al paciente.
Sí. Lo hace con GTI.
¿Lo hace con GTI?
Sí, lo hace con GTI. Lo que sucede, no se tiene que preocupar absolutamente de nada.
Los que se preocuparon son ustedes.
Los que nos preocupamos fuimos nosotros desde el mes de noviembre del año pasado. Eso, repito, años hombre tiene eso. El lunes, cuando arranque el sistema, cuando levanten la computadora el lunes y abran el sistema, les va a aparecer posiblemente un mensaje ahí diciendo, no se preocupe, tiene que llenar tales campos, y le va a ir orientando y llenando los campos. Yo estoy seguro que antes de las 9 de la mañana va a poder hacer facturas sin ningún problema desde temprano, pero para que si tiene alguna dudita ahí.
Y lo que sí puede hacer el doctor es asegurarse que su contador se esté capacitando
eso, importantísimo,
si no,
Carlos,
no,
que me acuerdo que en factura electrónica fueron muy enfáticos y aquí no se ha enfatizado lo suficiente en esto. ¿Quién tiene que estar más actualizado en esto? ¿El contador de cada persona?
Por supuesto los contadores
también.
Pero es importante recordar que yo como representante legal o yo como trabajador independiente soy el responsable de mis impuestos.
Sí.
Mi contador se puede equivocar, que a él no es al que le van a llegar las multas, que a él no es al que lo van a buscar, etcétera. Okay. Soy yo, ¿verdad? Entonces, procure capacitarse usted para entender los cambios, asegúrese que su contador esté viendo los videos de Hacienda, los colegios de contadores también.
No es solo el hecho de hacer la factura y hacerla bien. Es el hecho después, la trazabilidad que esa factura va a tener en la contabilidad.
Exacto.
Porque, otra vez, si el médico, el abogado está tratando de reportar gastos que no son los debidos, el contador es el primer responsable es decirle, óigame, señor, usted está reportando gastos que no son debidos, tenemos que arreglarlo. La gente normalmente le pide al contador cosas muy difíciles o imposibles, pero yo creo que vamos a tener que poner los pies sobre la tierra, las barbas en remojo, porque van a ser 4 años los que va a tener tributación para poderme revisar los gastos que hago el día de hoy.
Sin duda. Y con su permiso, ahora don Alejandro lo decía, el jueves 11 de septiembre vamos a estar todo el día. Alejandro o Álvaro nos van a acompañar un ratito. Vamos a estar todo el día hablando sobre Tribu CR, sí, sobre factura electrónica y sobre precios de transferencia.
¿A dónde?
En el antiguo Hotel Irazú, ahora se llama, si no me equivoco, Holiday Inn Sabana, y estaremos de 8 a 5:30 de la tarde. Literalmente vamos, así contra reloj, yo soy responsable de que cumplamos las horas, porque los temas son muchos, o sea, son 20 y tantas resoluciones que ha publicado Hacienda.
Nada más le voy a dejar este tema, el tema de precios de transferencia.
Y don Alejandro, va a tocar invitarlos de vuelta, porque nos toca la cereza en el pastel.
Precios de transferencia, es un tema que se...
Es un temazo, vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
Me ha acompañado hoy Carlos Morales, él es socio del grupo Camacho Internacional, ya le digo para qué es la cereza, don Carlos. Alejandro Montalvo, presidente de GTI, yo tomo la mía, la cereza en el pastel es la reflexión final que debemos de poner en este platito, poniendo la cereza en el pastel y haciendo la reflexión final. Yo les doy más o menos la temática, el ejemplo, pero ustedes ponen la cereza sobre lo que quieran. Mi cereza en el pastel es porque los cambios a veces son bruscos y son apresurados, no necesariamente malos. Todo cambio asusta un poco, ¿cómo no? Pero debemos de pensar que todo cambio es para mejor. Tratemos de hacer este bien, primero, conociéndolo, ¿verdad? El conocimiento es salud, es vida, es poder, sobre todo poder. Entonces, primero hay que conocer sobre esto y luego entender que esto se hace por un bien mayor. Así es que mi cereza en el pastel es por eso, porque estemos bien enterados de que estos cambios no son como para mortificarnos más la vida, que por ahí leía alguien de por qué complicarnos más. No es complicarnos más. Al final de cuentas nos va a simplificar las cosas. Carlos, sucedes en el pastel.
Sí, yo creo que sin duda alguna la cereza es, a veces uno ve todos estos asuntos, sí, y dice, me están complicando. Alejandro decía, nosotros tenemos que responsabilizarnos por nuestro país y una manera de responsabilizarnos es asegurándonos estar cumpliendo bien impuestos y que todos los que me rodean estén cumpliendo bien impuestos. Y sin duda alguna, la entrada del 4.4, la entrada de Tribus R, es para eso, para que cumplamos de una manera más sencilla, pero que cumplamos de manera correcta. Lo que nos toca es prepararnos, estudiar y estar listos.
Bueno, Alejandro. Mi cereza es porque el ecosistema que tiene que ver con factura electrónica, que somos los que proveedores como el caso de GTI, la gente que asesora como el Grupo Camacho, los usuarios de los sistemas, los proveedores que damos, no solo nosotros, sino todos los demás, estemos lo suficientemente preparados el lunes para minimizar ese impacto que de cualquier manera lo vamos a tener en el cambio que se va en la 4.4 y que el país pues se vea beneficiado con este importante paso que se está dando.
Gracias, caballeros. A las 5 viene Noticias Colombia. Que tengan una muy linda tarde.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.